11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora empezamos mirando a las carreteras en una mañana de Jueves Santo en la que muchos comienzan sus vacaciones. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo está la situación a esta hora. José Antonio Pedrosa, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora seguimos pendiente de varios alcances en las carreteras. Tres de ellos en Burgos, dos en la P1, uno a la altura de Pancorbo y otro ya en Fresno de Rodilla y uno más en la A1 en Condado de Treviño. Todos ellos, eso sí, dirección ya Burgos Capital. Al margen de ello, también otro accidente más de salida de Zaragoza por la 2 por Santa Isabel y dos accidentes más en la A4 en Toledo, en Seseña Nuevo hacia Ciudad Real y otro precisamente en Ciudad Real, en Manzanares, dirección Jaén y un último de entrada Alicante por la AP7 en el Campello. Ya al margen de los incidentes, tráfico intenso de salida de Madrid por la 1 en el circuito del Jarama y Venturada, por la A3 en Rivas, A42 en Parla y también por la 6 en La Roza. Ya en Toledo, en la 5, tráfico intenso desde Quismondo hasta Santa Olalla, ya todo ello sentido Extremadura, también en Cuenca, la A3 en Tarancón sentido Valencia y en el norte en Cantabria, la A8 en Solares hacia Santander y ya por último de entrada a Barcelona por la AP7 en subida debido a un vehículo averiado.
Y el gobierno se agarra a que la causa contra Begoña Gómez quedará en nada tras el interrogatorio del juez Juan Carlos Peinado durante 2 horas y media al ministro Félix Bolaños. Al Ejecutivo le cuesta ya gestionar el escándalo en torno a la mujer de Pedro Sánchez y acusa a parte de la justicia de estar colaborando con el PP, Ricardo Rodríguez.
La causa no va a ningún lado, eso reiterará la socialista del gobierno todavía, porque lo mantienen desde hace un año ante sus derivadas, mientras acumulan la erosión y hasta se identifican bajo el fuego de una supuesta ofensiva judicial o lawfare, aunque sigan sin llamarlo así, porque insisten las alturas, hay jueces colaborando con la oposición. La instrucción en manos de Juan Carlos Peinado ha servido a distintas voces del PSOE a jugar al victimismo, apelando siempre a las emociones de los suyos ante lo que buscan identificar como el exceso de un juez al que presentan como activista de derechas, con un pie en la jubilación y además señalado capaz de inflar una investigación en su presunto acoso y derribo contra Pedro Sánchez. La indignación con este caso está al orden del día en el partido.
Y la editorial Anagrama ha decidido extinguir el contrato para la publicación y distribución de El Odio, el libro en el que José Bretón cuenta cómo y por qué mató a sus dos hijos. Lo hace a pesar de que la justicia no ve impedimento a la publicación del libro. Sin embargo, un ejemplar de ese relato se vendió en internet por casi 800 euros. Es un hecho. Atrae mucho el true crime, esas historias de crímenes basadas en hechos reales. Es el segundo género más consumido en productos audiovisuales, sobre todo por mujeres mayores de 30 años. Sefi García.
Identificar conductas de riesgo es lo que mueve a las mujeres a seguir mayoritariamente el género. En general, nos lleva a ellos reconectar con el caso. Elena Neira es experta en comunicación.
Nos gusta mucho el morbo, nos gusta mucho la crónica negra. Históricamente hemos sido un país que la ha consumido activamente y creo que hay esa parte del factor sorpresa. De hecho, ¿cuántas veces hemos visto un true crime y nos ha parecido que era imposible de creer? El volver a conectar con esa cobertura que primero fue informativa y que luego nos llega en otro formato.
El impacto psicológico en los supervivientes, incluso en aquellos que deciden participar, puede ser negativo. Silvi Pérez es psicóloga.
Si lo que luego aparece o se publica es contrario a lo que ellos imaginaban, seguramente el dolor sea mayor porque además lo han escogido.
Y no hay forma jurídica de pararlos porque el derecho a la protección de datos desaparece cuando la víctima muere y los derechos fundamentales a la información y la libertad de expresión casi siempre prevalecen sobre los que protegen la intimidad y la propia imagen. Solo nos queda el debate moral.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La eliminación del Real Madrid de Champions deja muchas dudas con el futuro del equipo blanco. Bruno Casar.
Sí, sobre todo por la imagen mostrada en estos cuartos de final de la Liga de Campeones, de los que queda apeado ante un Arsenal que le ha endosado un contundente global de 5-1 a los blancos. Ya solo les queda intentar remontar en Liga la final de la Copa del Rey y a futuro en verano el Mundial de Clubes. Todo esto degenera en un clima de dudas sobre la continuidad de Ancelotti en el banquillo, del que el propio técnico italiano decía esto sobre si el partido ante el Arsenal ha sido su último.
Esta temporada sí, ha sido el último, desafortunadamente. Hemos hecho un camino fantástico en estos años. A ver qué pasa el próximo año.
¿No lo sabe usted?
No.
Muchas gracias.
No quiero saberlo también.
no quiere saber nada sobre su futuro más cercano. Semifinales de la Liga de Campeones que nos dejan el Paris Saint-Germain-Arsenal, ida 29 de abril, vuelta 7 de mayo, y Barça-Inter de Milán, ida en Montjuïc el 30 de abril, la vuelta el 6 de mayo. Esta tarde, 7 menos cuarto, nos atañe el Betis, que defiende ante el Jagiellonia polaco el 2-0 a favor de la ida, cuartos de final de la Conference en la Europa League, todo por el todo, tras el empate en la ida a las 9 en el Athletic Club de Bilbao Rangers. Y arranca el día en el Conde de Godó, hoy van a saltar a pista varios españoles, el plato fuerte será Carlos Alcaraz, no antes de las 4 de la tarde.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 11 grados en el centro de la capital en una jornada en la que la lluvia da una tregua con cielos más despejados y subida de las temperaturas. Las máximas llegarán a los 17 grados y las mínimas rondarán los 5. En cuanto al tráfico, hay tranquilidad en las calles de la capital a esta hora y en las carreteras más complicaciones. En la A1 a la altura del circuito del Jarama y Venturada, en la A3 en Rivas y Fuentidueña del Tajo, en la A42 en Torrejón de la Calzada y en la A5 en Arroyomolinos. También hay dificultades en la A6 en la Rozas y Collado Villalba y en la M501 en Brunete y Navas del Rey. Por lo demás, 3 personas han tenido que ser atendidas por una leve intoxicación de humo en un incendio declarado en una vivienda en Torrejón de Ardoz. Hasta 6 dotaciones de bomberos de la comunidad tuvieron que intervenir para apagar el incendio. Después ventilaron la casa y el hueco de la escalera que había sido invadido por el humo. Escuchas Herrera en COPE.
Semana Santa es...
¡Vámonos, cielo, mi arma!
El sonido directo de cada procesión.
Es acompañarte también en la fe.
Mi primera Semana Santa, que tendría 2 meses, me hicieron un traje de nazareno muy pequeñito, muy pequeñito.
Es lo que pasa
en varios frentes informativos.
Y lo que hay detrás.
Son historias que emocionan.
Quiero presentarte a la protagonista de...
Y cuando llega el deporte...
¡Atención, que hay gol importante en Europa!
Sigue sonando COPE.
Porque esta Semana Santa, como siempre, COPE está donde tú estás.
Semana Santa llegan las mejores ofertas a nuestras gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, ahorra mínimo 13 céntimos por litro al acumular el 10% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 5. Válido del 10 al 21 de abril. Siempre las mejores promos en Carrefour.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Tenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Tenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, un salmón noruego ASC de cultivo sostenible por medios o enteros por solo 12,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, y le cuento que el gobierno de España está trabajando en una propuesta para rebajar la edad mínima para que votemos en España a partir de los 16 años. Vamos a ver, esto es una iniciativa, todavía no se ha debatido en el Consejo de Ministros, está impulsada sobre todo por el Ministerio de Juventud e Infancia. Está ideada por Sumar, básicamente a la par que por el Partido Socialista, que incluyó esta medida en su ideario en el último Congreso Federal, que celebró en noviembre del 24. Pasa que, claro, nos hemos preguntado en Curiosidades de la Historia por qué votamos a los 18 y no a los 16, a los 17 o a los 19 o a los 21 o a los 30. ¿Por qué aquí no es obligatorio votar, pero en otros países sí? ¿Cuáles fueron las primeras votaciones de la historia? ¿Quiénes fueron los votantes? ¿Cuáles son las curiosidades del voto? Uy, que ya escucho una risa por aquí, ¿verdad?
Sí. Oye, que también te puedes preguntar por qué no votan solamente los menores de 80, como en el Vaticano. Que claro, sería otra variedad, otra versión.
Curioso, sí, sí, claro. Sí, es verdad. Lo primero, ¿a ti qué te parecería que votásemos a los 16? Igual no quieres opinar, pero en fin.
A ver, a mí sinceramente pienso que es que este tema es muy delicado porque, fíjate, pasa como un poco en España en la restauración, que sabes que había muchísima corrupción en el voto. Y un partido que convocó las elecciones nunca perdió las elecciones. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la movilización o la movilidad del año legal para considerarte adulto para votar, pues normalmente se entiende que beneficia al partido, que beneficia a quien la convoca, que no sabemos luego si es así, porque sabes, por ejemplo, que en la Segunda República se habló mucho del voto femenino, de si van a votar las mujeres, si va a beneficiar a la izquierda movilizadas por sus padres y sus maridos, o si va a beneficiar, ¿no?, a la derecha movilizadas por los curas, pero luego se votó de todo tipo. Entonces esto realmente es un debate que la cosa es qué posición legal tiene uno en la sociedad. Y aquí ya es donde vemos toda la variedad que hay en Europa. Hay países en los que se vota a los 16 años. Al final todo es una convención, ¿sabes?
Claro. Claro. Oye, ¿por qué no empezamos por los primeros votos de la historia? Porque todos pensamos en Grecia, Roma.
Vale.
Pero Egipto y Mesopotamia, ¿hay alguna evidencia de voto o de algo?
A ver, se sabe, no voto. Lo primero que tenemos que pensar es que votar no siempre es democrático, ¿eh? Esto es muy importante. De hecho, en la antigua Grecia se consideraba que votar era incluso antidemocrático y que lo mejor era elegir a los ciudadanos por sorteo. Todo el mundo que pudiese estar o ser susceptible de tener un cargo, pues simplemente para que no se dejasen llevar pues por el populismo, por la pues hablar mejor o hablar peor, ¿no? Por la oratoria, que era muy importante en la antigua Grecia, pues lo que se hacía era que se sorteaba y consideraban que era mejor que el azar decidiera. Entonces, claro, no hay que confundir elecciones democráticas y votar, o sea, porque se pueden votar muchas cosas. Lo que se sabe de Mesopotamia y lo que se sabe también de, por ejemplo, el código de Hammurabi, es que hay leyes, hay consejos de ancianos y seguramente hubiese algún tipo de elección, pero no tal voto secreto individual que eso. De hecho, es muy reciente. Fíjate que hasta el siglo XIX el voto no es secreto, incluso bien avanzado el siglo XIX.
Ah, ¿cómo es eso?
Sí, bueno, porque esto se llamaba el voto australiano, porque los australianos y los de Nueva Zelanda, los neozelandeses, fueron de los primeros en introducir, por ejemplo, el sufragio femenino, que lo introducen a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, en 1893 y en 1902, y también en darse cuenta de que si tú votas a mano alzada o con la voz, es muy fácil manipularte o es muy fácil sentir la presión. Entonces, que lo que hay que hacer es introducir el voto secreto para que el voto sea realmente justo, sea realmente lo que se pretende, y también tienen que votar las mujeres, porque no puede ser que votase el 50% de la población, o menos el 50% de la población, que era el caso de la antigua Grecia, ¿no? Sobre todo de Atenas.
Que, por cierto, en la antigua Grecia ya empiezan a votar, ya fijan esa cifra, ¿no? La de 18 años.
Sí, lo que pasa es que esto de las cifras de la mayoría de edad son totalmente convencionales. Por ejemplo, en la antigua Roma y también en la antigua Grecia tenemos la edad adulta, ¿no? Que sería en torno, pues eso, a los 18 años. Pero la edad adulta no significa que tú tengas todo el poder para hacer todas las cosas. En la antigua Roma lo normal era tener 25 años o incluso 30, que era la edad en la que podías presentarte a algunos cargos. Y luego también dependía un poco si tenías un tutor legal, porque te acuerdas de lo de la autoritas o lo del pater familias, ¿no? Entonces tú podías tener unos años, pero estar sometido al poder de otro individuo, varón, siempre varón, repetimos, que esto no era para las mujeres. O, por ejemplo, no te podías presentar algunos cargos, o podías tener más autoridad si estabas casado, autoridad también sobre tu mujer, que no tenía una edad de adultez. Y luego había muchas consideraciones, porque había unas edades como entre la infancia y la juventud, pero que no eran la adultez. Eso también pasaba en la antigua Grecia. Normalmente eran entre los 12 años para las niñas y los 14 años para los niños. Entonces, ¿ves? Todos estos debates de si se es adulto con 16 años, pues son muy antiguos, porque es muy difícil decir hasta cuándo uno es niño y hasta qué momento empieza a ser adulto.
Oye, ¿y se conoce ya o sabemos cuál es el resultado de la primera votación de la historia o hay evidencia arqueológica?
A ver, se saben cosas de algunas votaciones. Por ejemplo, se sabe también una máquina que había, la máquina del sorteo, que se llama la Cleroteion, que tiene estos nombres, ¿no?, los griegos, sí, que era para elegir a la gente por sorteo, como hemos dicho. Pero luego también había, tú has oído hablar del ostracismo, ¿no?, que te condenen al ostracismo. Sí. Sí. Bueno, pues es que condenarte al ostracismo en la antigua Grecia, que también se podía hacer con ramas, no solamente con estos ostracos, que eran unos trozos de cerámica que eludían a las conchas de las tortugas, en las que se ponía el nombre de un ciudadano que querían echarle 10 años de la ciudad. Bueno, es que las votaciones más habituales eran estas, que eran secretas, o secretas vale. más o menos, que de hecho llegaron a tal punto de exiliar a gente que las prohibieron. Pero vale. las que eran en la asamblea eran a mano alzada, y de hecho ni siquiera se contaba a la gente, ¿sabes? O sea, había unos, como unos ancianos, unos consejos que eran más aristocráticos y demás, que decían, bueno, por mayoría se decide esto. Pero no se contaba.
¿Y hay muchas diferencias entre cómo se votaba en Roma y cómo se votaba en Grecia?
Sí, hay muchas diferencias. Las ciudades griegas, digamos, que eran un poco más democráticas, porque, sobre todo Atenas, ¿eh? Había, por ejemplo, en Argos, también en algún periodo hubo democracia, porque Esparta no era una democracia, sino que era una oligarquía militar, y en Argos se implantaron durante algún tiempo el voto secreto, que era algo que posteriormente se ha visto que era muy positivo. Pero, por ejemplo, en Roma había muchas diferencias porque dependía mucho de la clase social de la que tú eras. Entonces, de hecho, había tres tipos de elecciones, por ejemplo, según las tribus, si eras de la plebe, o si eras de las centurias, de los grupos basados en la riqueza, y ahí podías elegir a los diferentes funcionarios y podías elegir, digamos, a, un poco, bueno, mediatizado también por todas estas cosas de los juegos, por las campañas políticas. No había partidos como tal, aunque sí que había algo como agrupaciones y demás, pero estaba muy condicionado por el voto de los que eran realmente los ricos y los opulentos y los patricios, romanos nobles y demás, ¿no? Era muy delicada el tema este de la democracia en Roma, y luego con el imperio decae mucho, ¿sabes? No se va a eliminar porque la función pública era muy importante y estaba vinculada a las elecciones, y de hecho muchos personajes que nosotros conocemos fueron líderes políticos que tuvieron muchas elecciones.
Pero por ejemplo, o sea, a partir de Augusto sí. cambia todo, ¿no?
A partir de Augusto cambia todo. Y fíjate, en Roma normalmente la edad de la adultez era los 25 años. Que sabes que hay mucha idea esto de, bueno, es que antes la gente se moría con 13 años. Vamos a ver, que no. O sea, que no. De hecho, se puede ver claramente en este tema, ¿no? En la edad legal, incluso en la edad legal para acceder a algunos cargos. A los más importantes solamente podías tener, en teoría, ¿eh? Porque luego hay algunas excepciones, o 30 o 36 años. Es el caso, por ejemplo, de Julio César, que llega joven a algunos cargos, para sorpresa y consternación de muchos en Roma, que va acabar produciendo su asesinato.
Bueno, esto que decías de que, de que no todos morían a los 13, va Platón, que creo que es siglo IV antes de Cristo, o siglo V, vivió 80 y pico años, creo que fue.
Sí, claro.
Y no sé si era Sócrates o Aristóteles, que también hay otro mito de que todos medían 1,60 m, que era altísimo, ¿no?
Creo,
no sé
Platón
si era...
también.
Platón,
que significa el de las anchas espaldas en griego, por eso, porque era tan alto. Vale, claro, vale. Pero que hay muchos individuos efectivamente que sobrepasan con mucho la edad adulta. Lo que pasa es que, claro, cuando ves la esperanza de vida, mueren tantos niños que, claro, es muy, tienes que llegar a 100 años para compensar. Entonces, claro, la esperanza de vida es muy baja, ¿no? Claro. Pero
oye, vamos a movernos a la Edad Media, porque no sé si... Es que la Edad Media es un periodo que muchas veces entendemos como oscuridad, como...
Sí.
Pero a lo mejor sí hubo votaciones, no lo sé.
Hubo votaciones en la Edad Media, y fíjate que normalmente no donde solemos pensar, porque al emperador del Imperio Romano, germánico, se le elegía por votación. Que no es lo que nosotros solemos pensar, pero si nosotros estamos aquí, ¿no? En España, hablando de Carlos V, nos acordamos perfectamente de las elecciones de Carlos V y de la guerra de las comunidades y todas las polémicas por el dinero que se iba a Alemania para asegurar a los electores. Fíjate, no es lo que solemos pensar. Tampoco es lo que solemos pensar que una de las instituciones más democráticas fuera los monasterios o fuera en el ámbito de la iglesia, por ejemplo, las órdenes militares. Pero lo eran. De hecho, en la regla de San Benito se dice que el abad de un monasterio o la abadesa, que también eran las mujeres, tiene que ser elegida por los frailes o por las monjas de los conventos y los monasterios. Esto es una cosa que se impuso en todas partes. Y tenemos también el ejemplo del Papa, que de nuevo va a ser elegido. Es verdad que por unas personas muy concretas, ¿no? Porque ya hemos dicho cardenales menores de 80 años, pero fíjate, la institución de la Iglesia Católica es una de las más democráticas en la Edad Media y que más mantiene las elecciones del antiguo imperio, de la antigüedad romana, no del antiguo imperio romano, sino de la antigüedad romana. Y también tenemos otro contexto que va a ser muy importante para las elecciones y para el voto, que van a ser las ciudades. Tanto ciudades, por ejemplo, estado tipo italianas, piensa en Venecia, en el Dux, piensa en Florencia, pero en general casi cualquier ciudad va a tener su concejo que va a ser elegido por los ciudadanos locales. Entonces la política municipal y las elecciones municipales, aunque no sean como las modernas, obviamente, van a ser muy importantes y van a pervivir esa tradición, digamos, entre comillas, democrática de votos de la antigua Grecia, por ejemplo.
Vale, y tenemos que irnos al siglo XVIII, ¿no? Para entender el voto tal y como lo conocemos nosotros.
Sí, aunque también eso de tal y como lo conocemos nosotros,
bueno,
también
claro.
entre comillas.
A ver, me refiero al inicio de la democracia como la entendemos hoy, ¿no?
Claro, tenemos que irnos a la nación liberal, ¿no? A la idea de que la soberanía reside en la nación. Entonces, claro, que la gente tiene que escoger a sus representantes políticos, porque, claro, el sufragio directo, ¿no? Elegir tú directamente todo sería imposible, sería inviable, sería una locura. ¿Qué pasa al principio? Por ejemplo, en España en 1812, pues que los que votan son el 1% de la población, porque es sufragio censitario, censitario masculino, no censitario, no universal masculino o universal para todos, incluyendo a las mujeres, ¿no? ¿Qué va a tener este problema? Pues que está vinculado a la riqueza. Porque la idea es que los ciudadanos influyentes, los varones, tienen que ser los que decidan sobre la política. Porque qué sentido tiene que alguien que vive en un pueblo perdido y que es analfabeto no pueda votar. De hecho, por ejemplo, estas divisiones también se usan hoy, por ejemplo, en Brasil o en algunos sitios, que el voto es obligatorio en América Latina. Si eres analfabeto, estás excluido de esa obligatoriedad.
En España,
y el tema de los 16 años también tiene que ver con eso. Es la educación obligatoria, los 16 años y los 18 años, cuando entras ya en la educación universitaria, que es de donde viene.
Y en España nos tenemos que ir a la Constitución de Cádiz, ¿no?
Sí, 1812 es cuando va a empezar el sufragio de la nación, digamos. Pero ya te digo, solamente afectaba en torno al 1%. Y luego en el siglo XIX, en torno a 1837, ya durante el reinado de Isabel II, vamos a tener sufragio censitario que avanza un poco, pero avanza del 1 al 3%. Entonces tampoco, ¿sabes? La primera vez que hay sufragio universal, aparte del contexto de la Revolución Francesa masculino, va a ser en España en 1868, después de la gloriosa, después del exilio de Isabel II. Y en Francia, en 1848. Las elecciones que van a dar los triunfos a Napoleón III, al que luego será emperador. O sea, que tú fíjate también qué contextos tan espinosos de voto, ¿no? De esto de sufragio universal.
Pero con el tema de, por ejemplo, cuando se inventan las cortes o cuando existían las cortes en la Edad Media y antes de la Edad Moderna en España, entiendo que todas esas votaciones o esas decisiones son muy minoritarias, ¿no? O sea, no era voto ciudadano, sino privilegio de unos pocos, ¿no?, que estaban dentro de esas cortes.
De los gremios, de ciertos burgueses muy adinerados, de instituciones como, por ejemplo, pues eclesiales. Sí, son grupos de poder en general.
Ahora, lo que me tienes que contar es si es verdad que en España votaban los muertos.
En España votaban los muertos, efectivamente. Ya te digo que en el siglo XIX lo que tenemos es esta idea de el partido que convoca las elecciones nunca pierde las elecciones, porque no son elecciones de verdad, es un completo sistema amañado, basado en el caciquismo. Y por eso, por ejemplo, en la Segunda República se va a decidir que gana la República, aunque en votos realmente había ganado el rey. Había ganado en ese, ni siquiera era un referéndum sobre la monarquía, eran unas elecciones municipales. ¿Qué pasa esto? Pues pasa por la influencia del caciquismo, por las corrupciones en los votos, por el clientelismo político, porque lo importante eran los gobernadores civiles, porque controlaban el censo, y el censo es súper importante para decidir quién vota. Entonces, votaban los muertos. Claro, votaban los muertos porque había una cosa que se llamaba el encasillado, que significaba que antes de que se produjese las elecciones ya se sabía quién iba a ganar por los diferentes distritos, que eran los candidatos que estaban marcadas, digamos, las casillas. Entonces, claro, ¿quién votaba? Pues los muertos, los que se falsificaba el voto, se decía, sí, esto no pasaba solo en España, ¿eh? Por ejemplo, en otros países también ocurría que se obligaba a la gente a beber, votaban varias veces. Por eso el control del censo, el voto secreto y que las elecciones funcionen bien, pues con observadores internacionales, es tan importante.
Esto es curioso. ¿Qué eran los votos cantados?
Claro, es que los votos secretos son muy, muy, muy recientes. Antes se decía públicamente y de ahí que hubiese tantísima manipulación electoral. Por ejemplo, en Uruguay se llamaba el voto cantado a que tú ibas allí y decías a fulano, ¿no? Porque digo a fulano porque se votaba a los hombres, que para que llegue la posibilidad de elegir a las mujeres o ya el voto directamente femenino va a ser mucho más tarde. Claro, tú imagínate la corrupción o los problemas que genera que todo el mundo sepa lo que has votado.
Ya. El voto por correo me sorprende que sea del siglo XVIII, la verdad.
Bueno, se puso en Francia, duró muy poquito, luego se estableció en Inglaterra, ya sabes la devoción que tienen ellos a su sistema postal, pero el lugar donde más importancia tuvo fue en la guerra civil en Estados Unidos. Los soldados de la Unión, de lo que el viento se llevó, la guerra de secesión, que claro, estaban fuera de su casa, y al mismo tiempo la política era súper importante, entonces deciden que van a votar por correo. El tema este de la movilidad de los soldados también era muy espinoso en la guerra de secesión, porque frente a la idea que nosotros tenemos habitualmente, muchos de ellos dejaban de combatir y se iban a cuidar sus tierras, por ejemplo, porque claro, tenían que mantener a sus familias.
Ya. ¿Y hay países con sufragios raros o particulares en el voto? Curiosidades del voto.
Pues mira, por ejemplo, una de las particularidades más extrañas es que las mujeres llegaron a votar en muchos sitios en torno a la Primera Guerra Mundial porque se consideraba que se les debía por el esfuerzo bélico que habían hecho. Pero claro, tú imagínate lo que había pasado en la Primera Guerra Mundial, que habían muerto muchísimos hombres. Entonces, de repente, claro, la gente tenía miedo de que las mujeres, que no habían votado nunca, escogiesen al final los partidos políticos que iban a gobernar. Entonces, por ejemplo, en Inglaterra se puso que para las mujeres fuese a los 30 años el voto. Y a lo largo del siglo XX, se fue igualando a esos 21 años, que era la mayoría de edad de los hombres. En España, por ejemplo, en 1943, en el franquismo, se fijó la edad legal en 21 años. No, había votaciones en el franquismo, no había democracia, lo que había era votaciones, se votaba todo el rato, si en las dictaduras se vota todo el tiempo.
Claro.
¿Qué pasaba con esto? Que es el momento en el que tenemos los 21 años. Y en 1978, cuando se decide el tema de la Constitución y las elecciones democráticas, el sufragio se baja para que sobre todo vote gente joven. Piensa que son los años del baby boom, entonces había muchísima población joven que no tenía ese pasado franquista, y eso es lo que se pretende conseguir cuando se fija la edad en 18 años. Es que claro, el tema este es muy condiciona mucho el censo, si es que ya lo sabían en el siglo XIX.
Ya. Y oye, por último, ¿hay países en los que te multan si no votas?
Hay países en los que te multan si no votan, por ejemplo, Brasil, por ejemplo, sobre todo suelen ser países americanos, latinoamericanos, pero no solamente, ¿eh? Por ejemplo, en Australia desde los 18 años te multan, en Samoa te multan desde los 21 años, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Perú, en Bolivia, en Paraguay. Y en Europa, que a nosotros nos parece raro, también hay sitios donde es obligatorio votar, por ejemplo, en Bélgica, en Luxemburgo, en Grecia no hay multa, aunque sí que es obligatorio, y también en Suiza, en algunos cantones, ¿eh? No en todos.
Qué interesante todo lo que me cuenta Ana Velasco. ¿Vas a cogerte unos días para irte por ahí?
A ver, veré las procesiones de Valladolid, que ya sabes que las de Sevilla son maravillosas, pero uno tira también para su tierruca.
Hombre,
y
claro,
sí, descansaré un poquito.
Muy bien. Entonces nos vemos el lunes, ¿no?
Nos vemos la semana que viene.
Un besito, Ana.
Un besito. Let's sink another Madeira lover. You've lied a lot, but now I see you're showing your true colors. I'm in a real bad place, I shouldn't show my face. I've emptied both my bank accounts and pissed it all away. What's your name? I wanna know. No, no, no. I've been hungover since Saturday, and what a state. Where's your place? I wanna go, go, go. I bet you live above a mezzanine fit for a queen. Boutique love, boutique sky. Talvez a devil's emotion. Y ahora, deme un momento porque enseguida volvemos con Nacho Abad
para hablar de crímenes y sucesos, y luego con Jorge Alcalde para hablar de ciencia. Pero les recuerdo que tenemos programación muy especial hoy. Programación de Semana Santa desde las 6 menos 10 de la tarde. Les recomiendo que no se pierda la misa de la Cena del Señor desde la Catedral de Pamplona, presidida por el arzobispo y por el obispo de Tudela, por Florencio Rosselló. Y por favor, se lo pido encarecidamente, no se pierda la Noche Luminosa con Faustino Catalina, que enlazará desde la linterna a partir de las 11:30, 11:20 de la noche, con conexiones en directo permanentes con las principales procesiones en marcha en Sevilla, en Málaga, en Zamora, en Cádiz. Luego la madrugada, desde Sevilla, el Vía Crucis de Penitencia, desde Ávila. De verdad, todo lo que haga Faustino es para no perdérselo. Pero es que esta noche hay más razón y más motivo todavía. Quédese con COPE, que le acompañará como hacemos siempre, informando y entreteniendo. Ahora de mi momento, que enseguida estoy con Nacho, ¿eh? Un segundo. Pero antes le tengo que dar un consejo del héroe Merlín.
Te voy a decir una cosa, ¿eh? Si cuando tienes unos días de vacaciones para ti es un planazo poner césped artificial o pintar tu casa, prepárate que llegan los bricoplanes del Leroy Merlin con ofertas muy especiales. Ahora tienes hasta un 35% de descuento para que hagas todas las mejoras que quieras. Consúltalo todo en tienda o en web. Ahí está Leroy Merlin.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está disponible el catálogo Obramat 2025 con marcas profesionales. Stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, una caja de fresas de Huertas Españolas de un kilo por solo 4,95 euros. En tienda, web y app.
Ofertas solo tres días en frescos. Cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¡Mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que sí. Como también te suena seguro que con Línea Directa puedes gestionar de forma rápida y sencilla todos tus partes desde la app. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Estamos literalmente rodeados de productos e inventos cuya etiqueta tienen como origen Estados Unidos. También los americanos conviven con muchos productos españoles.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Hablamos de cómo nos va a afectar a nosotros, pero probablemente los que antes lo noten sean los propios estadounidenses.
Y es que cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, ya sabe que normalmente solimos abrir un espacio los miércoles para hablar de Crónica Negra. Hoy lo vamos a hacer en jueves para hablarles de un caso de un presunto acoso sexual y laboral en la Embajada Española de India. El Ministerio de Interior ha destituido al comisario Emilio de la Calle como consejero de Interior en la delegación de Nueva Delhi, en la India. Y para contarnos los detalles está con nosotros Nacho Abad. Nacho, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Es un caso sangrante. Este próximo lunes, día 21, tras la Semana Santa, va a tener que declarar en la Audiencia Nacional Emilio Lacalle, que tiene una trayectoria larga y quizá convulsa en su vida profesional. Mira, estuvo en una misión de Naciones Unidas en Ghana, fue agregado de Interior de la Embajada Española de ese país también, ascendió a comisario y fue destinado a la Brigada de Extranjería de la Policía de Barcelona, también pasó por la Policía Judicial, la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid. Te voy a hablar del caso concreto de la subinspectora Tamara. Tamara es destinada a Nueva Delhi, a la India, allá por julio de 2024, llega allí y acaba denunciando 7 meses después a este hombre. 7 meses, desde julio hasta marzo del 25, a él en ese momento la apartan de ella y finalmente le han suspendido de empleo desde que se ha presentado una querella. Le acusa de 5 delitos muy concretos. 1 de acoso, stalking; 2 de acoso laboral, mobbing; delito continuado de lesiones, un delito continuado delito de amenazas, un delito de agresión sexual, un delito contra la intimidad y un delito de acoso sexual. Bueno, voy a empezar por lo más suave, para ver si se entiende. Cuando esta mujer llega, la subinspectora, el jefe, el comisario, le empieza a decir que tiene que contratar a una persona de limpieza y para que trabaje en la casa. Y le recomienda a la misma persona que trabaja en su casa, con lo cual, de alguna manera, tiene infiltrada, se puede interpretar que tiene infiltrada a una mujer de la limpieza con la que tiene confianza y a la que paga dentro de la casa de su inferior jerárquica. Uh-huh. Y que la inferior jerárquica le acaba reconociendo que el comisario pasa por delante de su casa con mucha frecuencia para vigilarla. De hecho, aporta una fotografía del tío caminando por delante de la casa. Le pregunta cuándo sale de casa, todo por mensaje, por sus horarios de cuándo va a misa, a qué iglesia va. Incluso durante el fin de semana le llama y si oye voces por detrás le pregunta que con quién está y dónde está. Si pasa por delante de la casa y ve las ventanas abiertas, cierra las ventanas, que puedes tener cualquier problema. A mí me tienes que informar de todo. No te digo que si tienes la regla, pero casi. La aísla socialmente. Ella, para intentar evitar discutir, pues le iba haciendo caso. Dice que se encuentra una persona de la embajada y que le pregunta que dónde está Emilio y qué hace. Y él, cuando le dice que no tiene ni idea, tal, le dice, pues respóndale la próxima vez que está en Madrid, Emilio. Pues si estaba haciendo un bucaque y que ella te pregunte lo que es un bucaque.
¿Cómo?
Lo que te digo. De alguna manera ella se sentía aislada socialmente y empezó a tener problemas de relaciones con los demás. Y no se relacionaba con nadie para evitar problemas, se aisló socialmente para que este hombre no le echase la bronca. Y llega con el paso de los meses, tú imagínate 7 meses aislándote socialmente. Y claro, ella empieza a tener ideas suicidas, ¿no? Hay otras frases, por ejemplo, del estilo de la limpieza la debe chivar que tiene un satisfier en casa y en un determinado momento le dice, vete a casa, date una ducha y saca el satisfier. Este tipo de comportamiento ya roza el acoso y entiendo la calificación de acoso. Pero es que hay muchísimas más frases, porque lo que hizo la subinspectora Tamara es grabarlo todo. Entonces ha aportado un montón de horas de grabación que vienen a demostrar todo lo que dice. Por ejemplo, cuando estamos hablando del delito de acoso laboral, pues hay frases del tipo, yo no sé si eres una inmadura o tienes mucha jeta, quiero pensar que eres mucha jeta, ¿quién cojones te crees que eres? ¿Por qué cojones se te mete a ti en los huevos que tú eres lo más importante del mundo? Perdonadme el lenguaje, pero quiero ser fiel a lo que le dice el policía. Eres una cutre, que te doy una hostia que te vuelvo loquita. Escúchame, que te doy una hostia, que estás otra vez diciendo gilipolleces.
Madre
mía. Claro, tú puedes entender que en un ambiente de semejante tensión la mujer lo llegase a pasar mal y tuviese ideas suicidas. Es que eres retrasada mental. Si no, no lo entiendo. ¿Te imaginas en tu día a día relacionarte con alguien que te habla así? Por ejemplo, incluso violencia física. Te voy a verbalizar los mensajes que le manda. Es imposible que yo me haga contigo. ¿Qué hago? ¿Te pego? ¿Te doy una hostia? Madre. Sí, a ver si te dejo un ojo mojado. Y le dice a la subinspectora, si ya me has dado una colleja. Y él le dice, la de antes ha sido cariñosa. Y dice, sí, te he dado una colleja y te la volvería a dar. Con lo cual hay un reconocimiento en un audio de una colleja de un comisario a una subinspectora. Luego ella relata que en un determinado momento la agarra del brazo con violencia y le obliga a girarse en una determinada situación. Claro, todo, insisto, todo esto es lo que ha aportado a lo largo de esa querella que tiene 32 páginas, en la que va describiendo situaciones como, por ejemplo, te va a salir sangre, te va a salir, no, escúchame, te va a salir sangre, te voy a apretar y te va a salir sangre. Imagínate que no tienes entorno social, que no tienes a quien contárselo y de repente tienes a un superior que te está acosando de semejante manera. Él en un determinado momento, no sé si para amenazarla, para amedrentarla o qué, le dice, mira, he secuestrado a gente, he metido a gente en un maletero, ¿sabes? He hecho de todo trabajando.
¿Qué dices, por favor?
Y no me han colocado nunca. Te estoy leyendo la página 18 de la querella. A mí no me han procesado en mi puta vida nadie, ¿sabes? Y hemos tenido enfrentamientos armados. Hemos tenido que secuestrar a gente para que nos diera información. Hemos hecho barbaridades. Claro, ahí te queda la duda, y yo que soy un auténtico fan de la presunción de inocencia, si es una bruboconada o no, pero fuera de lugar como mínimo estar. De hecho, luego le amenaza con que si un comisario informa mal de un subinspector, va a tener muy difícil ascender a inspector, su carrera, y él lo sabe. Dice, como haga un informe, Tamara, te hundo. Te voy a marcar el expediente de por vida. No vas a aprobar en la vida para inspectora. No te quiero hacer daño innecesario en tu carrera profesional, que podría. Pero si vas por ahí, estás jodida. Me quedan 8 meses para putearte. Se me da bien, pero que flipas. O sea, que no sabes con quién estás hablando. Y luego dice que en un determinado momento la acompaña a casa, ella no quiere, la acompaña a casa, porque se encuentra mal y se ve, está esperando al médico, él se queda, y en un determinado momento de mareo dice que le besa en la comisura de los labios. Bueno, será la palabra de él contra la palabra de ella, tendrán que valorar los jueces. Luego tiene frases de acoso sexual que no se deben admitir ni permitir en el ambiente laboral. Tienes un tipazo, tienes unas piernas muy bonitas, guapa, deja de mirarte tanto que no sales con amigas y ligar, entendido, que no eres modelo ni azafata de congresos, no lo eres, lo has sido pero ya no lo eres. A mí me da igual verte en bragas, le dice esto un día que se queda en su casa, le dice, ella no quiere que esté, pero bueno, se queda en casa y se está cambiando y le responde, le dice, estoy cambiando, me dice, no, a mí me da igual verte en bragas. No te preocupes que no es la primera mujer a la que veo desnuda.
Si ya es asqueroso ver que alguien, un hombre se comporte así con una mujer, cuando ya tiene una situación de poder sobre esa mujer, es que es doblemente asqueroso. Porque es utilizar, bueno, en fin, ¿para qué vamos a entrar en valoración?
Te podría seguir enumerando, como por ejemplo las sugerencias de ponerse escote para intentar sacar información durante las cenas, o vamos a cenar los dos y tenemos que tomar nuestras copas, no las tomamos. Pero bueno, básicamente, comisario de Nueva Delhi, destituido por el Ministerio del Interior, se le ha abierto un expediente y su inferior, la subinspectora Tamara, le ha puesto una querella en la Audiencia Nacional y va a tener que dar explicaciones que insisto, que yo, claro, siendo policía, ella ha sido inteligente y lo ha grabado absolutamente todo. Claro, contra la grabación es muy difícil luchar, porque claro, si está ahí, ya puede darle contexto, ya puede decir que es un mal educado y ya puede pedir perdón, pero vamos a ver hasta qué punto todo lo que está grabado es delito o no.
Nacho, querido amigo, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Lo mismo te digo, un abrazo.
Te voy a hablar de una hipótesis científica que plantea una investigación que ha liderado la Universidad de Michigan. Hace 41.000 años, la Tierra perdió gran parte de su protección natural contra la radiación solar. ¿Por qué? Porque el campo magnético que nos protege se debilitó. Y esto dejó expuestas algunas zonas, bastantes zonas del planeta, a niveles peligrosos de radiación. Claro, en este contexto, el Homo sapiens utilizó, digamos, soluciones ingeniosas para protegerse. Empezó a utilizar las cuevas, ropa ajustada para cubrirse mejor, y ocre, un pigmento natural como si fuese protector solar. Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días. 41.000 años hace que nos ponemos cremitas para protegernos del sol. Fíjate.
Pero esto de verdad es así. O sea, hace 40.000 años ya utilizábamos protector solar.
Sí, eso es lo que ha descubierto esta investigación, en teoría basándose en varios fenómenos que han estudiado. Uno, bueno, lo que tú has dicho al principio, cómo el campo magnético de la Tierra cambia de posición periódicamente, lo ha hecho unas cuantas decenas de veces a lo largo de la historia evolutiva de nuestro planeta, y al cambiar se debilita, se puede debilitar un 10, un 20%. Ese campo magnético que es el que nos protege de las radiaciones solares y que por lo tanto mantiene la vida segura dentro de la Tierra. Al debilitarse algunas zonas del planeta se ven más expuestos a estas radiaciones. Y en concreto hace 41.000 años aproximadamente, lo que hoy es Europa era una de las zonas más expuestas. ¿Qué pasaba entonces en Europa? Que convivían dos especies, el Homo sapiens, nuestros abuelos, y los neandertales. Y curiosamente, poquito después, los neandertales desaparecieron. Y los científicos han preguntado si pudo tener algo que ver con este cambio, ¿no?, en la protección natural del campo magnético. Y preguntándose lo han descubierto que efectivamente sapiens y neandertales, que se parecían en muchas cosas, se diferenciaban en algo fundamental. Y es que los sapiens, nuestra especie, aprendió a utilizar ropas para protegerse del frío y posiblemente de la radiación solar, aprendió a vivir mejor en cuevas, también para protegerse de la radiación solar, entre otras cosas, y utilizaba el ocre como un pigmento que les protegía del exceso de sol. De manera que no existe una certeza de que eso haya tenido la consecuencia de que una especie desapareciese y otra no, pero está claro que nuestros abuelos más cercanos, los Homo sapiens de hace 40.000 años, ya sabían protegerse con este tipo de protectores solares y los neandertales no aprendieron a hacerlo.
Hay una cosa muy interesante que a mí me encanta sobre la evolución, que dice, bueno, ¿por qué evolucionó el ser humano? Porque hubo un científico que se planteó que si el meteorito que cayó hace 60 millones de años no hubiese matado a los dinosaurios, a lo mejor podrían haber desarrollado una inteligencia parecida a la humana. Lo que ocurre es que al final el ser humano se hace inteligente por necesidad, ¿no? Una necesidad que no tenían los dinosaurios.
Bueno, es un tema fascinante y además que nos daría para centenares de programas ver exactamente qué es lo que conduce que unas especies evolucionen y otras no. Y esa teoría es interesante, podemos decir, los dinosaurios si hubiesen vivido ahora, pues habrían llegado a la Luna, habrían escrito novelas, hablarían por la radio los dinosaurios. Realmente no. No, porque la evolución de las especies depende del camino que se toma desde que naces como especie. Hay una serie de casualidades, de azares que la genética impone, que hace que unas especies sean grandotas y otras más pequeñas, que unas tengan un metabolismo frío y otras un metabolismo caliente, y eso es una limitación al crecimiento de la especie. Es algo como si tú estás estudiando en una carrera universitaria y te sales de la carrera a mitad de ella. Bueno, pues puede ser tener mucho éxito en tu vida profesional, pero neurocirujano a lo mejor no llegas a ser nunca, serás otras cosas. Lo mismo ocurre con los dinosaurios, ¿no? Los dinosaurios tenían una estructura, un tamaño gigantesco, un cerebro muy pequeño. Un tiranosaurio tenía 400 gramos de cerebro. Nosotros tenemos 1,5 kilos de cerebro. Y todo ello conduce a una línea evolutiva que tiene un fin, tiene un tope. Aunque el meteorito no hubiese llegado, es muy importante que los dinosaurios hubiesen desarrollado una evolución similar a la que desarrollaron los mamíferos y, por lo tanto, desarrollamos nosotros. Y además es que ellos estuvieron millones y millones de años en la faz de la Tierra. Nosotros llevamos solamente un millón de años. Ellos estuvieron decenas de millones de años en la faz de la Tierra y no evolucionaron más. No llegaron a fabricar herramientas, no llegaron a generar estructuras sociales complejas. Así que no, esa teoría que es muy chula y que puede ayudarnos a entender cómo funciona la evolución, realmente la respuesta es no. Es muy improbable que un dinosaurio ahora hubiese conducido un coche.
Pero una pregunta, Jorge, porque este episodio del debilitamiento del campo magnético, tengo entendido que fue un periodo temporal que duró unos 500 a 1000 años, se llama la excursión de las Champs, y no invirtió por completo de forma estable el campo magnético hacia tal, sino que se revirtió a una forma distinta, pero previa a la que complicó la existencia de los neandertales. ¿Qué pasaría si el ser humano sufriese un cambio así en el campo magnético hoy?
Bueno, primero hay que decir que puede ocurrir, ¿eh? Estas excursiones del campo magnético, estos cambios de la polaridad del cambio magnético, de campo magnético ocurren periódicamente. Bueno, lo que pasaría es que igual que hicieron los sapiens, nos adaptaríamos y tendríamos evidentemente una capacidad de supervivencia mejor todavía incluso de la de hace 41.000 años. Sí es verdad que tendríamos algunos efectos muy concretos derivados de nuestra civilización, porque estas inversiones o excursiones del campo magnético producen, por ejemplo, distorsiones en las comunicaciones. Nuestros satélites de comunicaciones pues se dispararían, no funcionarían, perderíamos la capacidad de comunicarnos por internet, por televisión, por radio, perderíamos a lo mejor la capacidad de generar electricidad durante un tiempo, posiblemente sea mucho más grave para nosotros hoy en día de lo que fue para los sapiens, que no tenían ni televisión, ni radio, ni internet. Para ellos simplemente les bastó con protegerse de la radiación solar. A nosotros nos costaría un poquito más pasar este periodo, claro.
Oye, otro tema. Hay un equipo científico de la Universidad Nacional de Singapur que ha desarrollado un método que convierte gotas de agua, como la lluvia, en electricidad, utilizando tubos y una física bastante ingeniosa. ¿Por qué no me cuentas? ¿Esto sería algo parecido a cargar el móvil gracias a que nos llueva sobre el tejado? Como el panel solar, ¿no? Que como recibe sol, pues sí. Ya tenemos energía.
Bueno, de momento han conseguido generar electricidad para iluminar 12 LEDs durante un tiempo muy cortito. O sea que, bueno, algo de luz se puede ya desarrollar. Mira, esto funciona de alguna manera muy parecida a como cuando generamos lo que llamamos electricidad estática al frotar, por ejemplo, un globo y nuestra cabeza, ¿no? Se generan esas chispitas o ese pequeño magnetismo. Efectivamente, las gotas de lluvia, cuando pasan por una superficie y rozan sobre ella, pueden producir esa separación de cargas que se llama, ¿no? Esa capacidad de generar lo que vulgarmente llamamos electricidad estática. Lo que pasa es que es tan poquita que hace falta, pues, que la lluvia pase por una superficie conductora muy concreta durante un tiempo determinado, a veces con estructuras casi nanométricas que permiten que una pequeña gota roce lo suficiente para que genere ese campo, esa electricidad. Y es lo que han conseguido. Por primera vez se ha podido hacer una estructura tecnológica, un tubito chiquitito que, aprovechando la gota de agua o las gotas de agua, generen suficiente electricidad para iluminar 12 bombillitas LEDs. Bueno, es el primer paso hacia una quizá futura forma de electricidad más barata, más segura y más disponible en países del tercer mundo, por ejemplo, ¿no?
Oye, vamos a conocer un poco más de detalles de este invento, digamos, o de este avance científico, con la ayuda de Rafael Riquelme. Rafael es vocal de la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid. Rafael, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si el ser humano cada vez se acerca más a ese sueño que es tener energía limpia, ¿no? Y si eso lo viviremos los tres que estamos en esta conversación.
Bueno, la energía limpia ya la estamos disfrutando todos los días en nuestras casas, ¿no? De hecho, en España somos récord mundial de disponibilidad de energía limpia, de electricidad limpia en nuestros hogares. Pero bueno, todavía queda mucho por recorrer, ¿no? Y esto puede ser un pequeño avance en esa línea.
Sí, ¿por qué no nos explica un poco más del experimento?
Bueno, tampoco tenemos mucha información porque lo que tenemos es una nota de prensa de este centro de investigación y no han dado mucho detalle. De hecho, yo me lo he leído varias veces y cada, cuanto más me lo leo, más dudas tengo, ¿no? Han conseguido un rendimiento de un 10% en aprovechar esta energía del agua en unas condiciones muy particulares, ¿no? Que es un rendimiento muy bajito. Tengamos en cuenta que las centrales hidráulicas que están instaladas, por ejemplo, en España, tienen rendimientos incluso superiores al 90%. Entonces, esto no va a ser una revolución desde un punto de vista de rendimiento, sí puede serlo en un futuro desde un punto de vista de aplicaciones, no en grandes instalaciones industriales, pero sí en pequeñas aplicaciones en usos a lo mejor de microelectrónica o asociado a elementos que necesiten energía y que estén lejos del suministro eléctrico y necesiten poca potencia, pues a lo mejor podría ser útil en ese área, ¿no? Lo que habéis comentado antes es el discurrir de pequeñas gotas a través de unos conductos de un par de milímetros, y eso genera una separación de cargas que da una diferencia de potencial muy, muy pequeñita, muy poquitos voltios. Bueno, pues para alguna aplicación pequeñita podría utilizarse.
Claro. Yo no sé, Rafael, si este tipo de tecnologías ya se llevaba investigando antes y tú como experto tenías conocimiento de los intentos de poder aprovechar este tránsito del agua por estos tubos para generar energía.
Sí, a ver, nosotros en la Comisión de Energía del Colegio de Industriales nos enfocamos más en investigaciones para grandes usos de energía, pues grandes centrales, ¿no? Pero sí también somos conocedores de que desde hace muchísimo tiempo se investiga en otro tipo de tecnologías con aplicaciones, no diría más modestas, pero sí más específicas para pequeños usos, pues por ejemplo, microelectrónica o aparatos que den una pequeña cantidad de energía muy constante que puede usarse, por ejemplo, y se usa para lanzar satélites o sondas al espacio exterior, ¿no? Que tienen pequeños reactores nucleares que dan muy poquita potencia, pero que la pueden dar durante siglos. Entonces, bueno, son aplicaciones muy, muy específicas, pero interesantes.
De hecho, tengo entendido que ahora hay un proyecto para llevar la fusión nuclear a naves que permitan viajar a Marte y llegar a Marte, pues en lugar de los 6 meses, que creo que se tarda ahora, en la mitad de tiempo, incluso llegar a Júpiter en un par de años y que se puedan hacer viajes de astronautas a las lunas. Pues claro, nosotros, Jorge y yo, fantaseamos mucho aquí con que la fusión nos va que nosotros vamos a ver el proceso de fusión aquí en la Tierra y que ya vamos a tener energía limpia y que no nos vamos a tener que preocupar por los cambios en la atmósfera y por todo este tipo de historias, pero al final puede parecer que con esto que me cuenta el futuro energético sea una combinación de la solar, de la eólica, de esta que tiene que ver con la lluvia, quizá la fusión. ¿Puede ser, Rafael?
Muy posiblemente. De hecho, es una cuestión, yo diría, incluso práctica. O sea, para que tengamos un sistema energético que sea robusto, es decir, que aguante inclemencias meteorológicas o a lo mejor problemas logísticos, ¿no? Lo que tenemos que hacer es diversificar. No creo yo que un futuro a medio o largo plazo se base en una única tecnología. Es mucho más práctico, al igual que tenemos una dieta variada en nuestra casa, pues también que tengamos una variedad de fuentes a las que recurrir, ¿no? Y en el futuro, lógicamente, todos estamos esperando que el 100% de esas fuentes variadas, pero sean renovables y limpias.
Rafael Riquelme, vocal de la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, le agradezco enormemente su tiempo y que nos haya cogido el teléfono un jueves santo, que hay que estar disfrutando con la familia también, ¿eh?
Pues sí, hombre, con la familia estoy, pero un ratito para hablar con ustedes siempre sacamos. Feliz jueves santo a todos.
Un abrazo, don Rafael, muchas gracias. Oye, es que ayer estuve viendo lo de la nave que te he contado. Ojo, que quizá podemos en un futuro llegar a Júpiter en un par de años, ¿eh? Se abren posibilidades.
Tú fíjate que pensábamos que era imposible, ¿verdad? Que Marte ya estaba lejos y que era la última frontera. De hecho, lo hemos dicho alguna vez, la última frontera es Marte. Pues, ¿y si no lo es? ¿Y si ser humano es capaz de volver a salir más allá de la última frontera, como hizo hace 1 millón de años cuando salió de África y luego cuando llegó a la Luna? Pues lo veremos, y si lo vemos, lo contaremos en COPE.
Sí, señor. Jorge Alcalde, un abrazo fuerte y disfruta del Jueves Santo y del resto de la semana.
Feliz Semana Santa a todos. Un abrazo.
¿Ustedes de los que por la mañana o por la noche toma suplemento vitamínico de magnesio, electrolito por la mañana, y vitamina D? Es que en los últimos 5 años se ha multiplicado por 4 la venta de suplementos de vitamina D en España. Y lo más curioso es que la gran mayoría de la población sana no necesita tomarlos, o eso tenemos entendido, que de hecho el exceso de vitamina D puede ser tóxico. Me va a dar un momento porque hablaremos con el doctor Gerardo Martínez, que como es experto nos lo explicará mejor de lo que se lo estoy explicando yo ahora. Así que simplemente ordeno la mesa y estoy con usted enseguida. Un segundo.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya.
Pero que con tanto sol unos paneles solares le quedarían niquelados.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin tendrás el panel solar Sunova de 505 vatios por 49,55 euros sin impuestos aplicables. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en Insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Enhorabuena. ¿Algún consejo para los jóvenes?
Que para ganar premios lo importante no es llegar, es mantenerse.
Y en Peugeot Service estás a un mantenimiento de llevarte el premio que mereces. Realiza el de tu vehículo con lubricantes Total Energies entre el 1 de abril y el 31 de diciembre y podrás llevarte fabulosos premios cada mes. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.
Llegan las mejores promos para tus vacaciones con precios imbatibles, como el aceite de oliva La Española de 5 litros con un precio imbatible de 3,79 € el litro, o la costilla de cerdo Origen España con un precio imbatible de 4,99 € el kilo. Hasta el 21 de abril, el mejor precio garantizado en Carrefour.
Ir a la playa, a la montaña, da igual el plan. Si ahorras el doble de saldo Wilet en todos tus repostajes, es un planazo. En Repsol, hasta el 21 de abril, al pagar con Wilet te llevas desde 10 hasta 40 céntimos por litro al repostar. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Descúbrelos en Repsol.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12.